Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Celebramos la Pascua del Enfermo, una jornada en la que la Iglesia pone en el centro a quienes más necesitan cercanía, consuelo y esperanza. Es también un día para mirar con gratitud a tantas personas que desde la fe acompañan el dolor humano con ternura y dignidad. Y el Evangelio de hoy, en palabras de Jesús, nos recuerda algo esencial. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Dios no está lejos del sufrimiento. Al contrario, quiere habitar en el corazón de cada persona, especialmente en aquel que sufre. Cuando cuidamos, cuando consolamos, cuando visitamos o simplemente escuchamos con amor, se cumple esa promesa. Dios se hace presente. Su paz habita entre nosotros. Hoy más que nunca, escuchemos esa invitación. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. El resucitado está con nosotros también y sobre todo en la fragilidad. Es sexto domingo de Pascua. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas en la producción y de este que te habla, Juan Carlos López. Y como todos los domingos, llega el mensaje del obispo Fernando Valera.
Buenos días. Celebramos hoy el sexto domingo del tiempo pascual, donde la palabra nos sitúa entre la Ascensión y Pentecostés. Es el Espíritu quien nos recuerda lo que Jesús ha dicho, nos lo actualiza, nos da testimonio interior de su persona, nos enseña a orar, nos hace llegar a la verdad integral sobre Jesús el Cristo, nos comunica su vida como la vid comunica la savia a sus sarmientos, nos hace sus discípulos, está con nosotros siempre en la lucha frente al mal, nos incorpora a su comunidad, nos hace hijos del Padre en el Hijo, semejantes a Él, cooperadores en su misión del reino, fermento de un cielo nuevo y una tierra nueva. Estas palabras las decía yo el domingo pasado con esa acción de gracias ante la elección del Papa León. Es una elección que el Espíritu ha suscitado a nosotros. Es el Espíritu que actúa en todos y desde dentro. Es el Espíritu que nos conoce, que sabe de nuestras limitaciones, no solo personales, sino también de grupos, incluso de la Iglesia. Y, cómo no, también los límites culturales, históricos, religiosos, etc. La presencia del Espíritu está mezclada con aquello que somos, pero es Cristo Jesús, el resucitado, el que nos convoca, el que va por delante, el que nos habla al interior de nosotros, el Espíritu que es fuente y dador de vida. Que Dios os bendiga. Feliz domingo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y como decíamos al principio, hoy celebramos en la Iglesia Universal la Pascua del Enfermo. Y tenemos entre nosotros a Héctor Galán, uno de los capellanes de los hospitales zamoranos. Bienvenido, Héctor.
Muchas gracias, Juan Carlos.
No te voy a hacer que cantes ni que bailes.
¡Qué pena! Yo pensé que venía eso.
No, vienes a hablar de la Pascua del Enfermo, pero en otra ocasión, si
sin
tú
problema.
Me lo ofreces...
Hombre, por favor, hablar de folclore, ya sabes.
Bueno, Héctor, llevas varios años en los hospitales, ¿no? Porque estás
sí,
en los dos.
En los dos, sí.
Vale, eres capellán. Para quien no lo sepa, ¿qué hace un capellán en un centro hospitalario?
Pues mira, somos, como bien dices, un equipo compuesto por los tres capellanes y a la cabeza tenemos a Susana Vicente, que es nuestra coordinadora, lo que antes era delegada de Pastoral de la Salud. Y bueno, pues juntos formamos este equipo humano preciosísimo que, bueno, pues fundamentalmente es la compañía de y el acercamiento y la cercanía a todo el mundo de la enfermedad y a todo el mundo sanitario, no solo los enfermos, sino los familiares, los sanitarios y, bueno, pues todo el personal que trabaja pues para hacer un poco más humano y agradable pues el momento de más debilidad del ser humano, que es la enfermedad.
¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo es el día a día de Héctor?
Pues el día a día es un poco...
En el hospital, no me cuentes.
Sí, mi día a día... Es que si no, no tenemos programa. Bueno, pues el día a día en el hospital, nuestro... bueno, no vamos a entrar en el plan de cómo nos organizamos, que cada capellán estamos una semana, cada tres semanas nos toca uno. Susana, la coordinadora, está presente a diario. Y bueno, pues es un poco la presencia de la Iglesia en este mundo, ¿no? Especialmente es, pues, estar un poco atentos a lo que tanto familiares como enfermos nos soliciten. Fundamentalmente podemos pensar en que nuestra labor es la asistencia espiritual con los sacramentos de la enfermedad, como es la unción de los enfermos, y el viático, que es la comunión a quien lo solicita. Y luego, pues, la cercanía, la compañía, la visita, que luego se traduce en infinidad de intervenciones, ¿no? Que puede ser, pues, desde unos familiares que han perdido a un ser querido, acompañarles en ese momento, iniciar con ellos y acompañarles en el comienzo del duelo, como puede ser, pues, alguien que viene solo, que no tiene compañía ni familiares cerca, buscarle y proporcionarle una compañía para ese momento, para cualquier consulta, o pues infinidad de momentos.
Supongo que acompañar el sufrimiento es posiblemente una de las tareas, de los desafíos más profundos del ser humano. ¿Qué ha aprendido usted? Porque supongo, usted, te digo, porque cuando te traten los enfermos, las familias, te tratarán así de usted. ¿Qué has aprendido de las personas enfermas?
Pues mira, celebramos hoy la Pascua del enfermo, y Pascua significa paso, ¿no? Y es lo que estamos celebrando en este tiempo de Pascua, el paso de Jesús, el paso del Señor de la muerte a la vida, pero también el paso del Señor por nuestra vida. Bueno, pues hay una realidad en la que de una forma excepcional se puede descubrir el paso del Señor, es en el momento del dolor, de la enfermedad, de la vulnerabilidad en todas sus ramas, ¿no? Puede ser en la vejez, en la enfermedad y en la muerte. Es descubrir que el Señor sufre con quien sufre, y que al mismo tiempo nosotros somos la caricia, la sonrisa, el beso de Dios y del Señor a toda esta gente. Es decir, que de alguna forma hacerles descubrir que en ese momento son los preferidos del Señor.
Uh-huh. Supongo que también en esos momentos tan delicados de debilidad, de ruptura, de experiencia de la limitación, también el enfermo y su familia despierta con más intensidad a la fe, ¿no?
Sí, sí, eso sin duda, eso lo tenemos clarísimo, lo hablamos muchísimo, ¿no? Como en el momento de la enfermedad, de la incertidumbre, porque al final la enfermedad es un momento de incertidumbre. Cuando es una enfermedad grave, porque no sabes qué va a pasar. Cuando no es tan grave, porque no sabes cómo vas a continuar tu vida después de ese momento, ¿no? De enfermedad. Entonces, yo creo que instintivamente en el ser humano se despierta algo interior que antes ha podido estar dormido o que ha acompañado a la persona durante toda la vida. Sea como fuere, es cierto que en el momento de la enfermedad afloran de una forma más sentimental, si quieres, pues el sentimiento de la fe y especialmente también el quererte agarrar a la esperanza, ahora que estamos también en el jubileo de la esperanza.
Todo el personal sanitario, médicos, enfermeros, auxiliares, ¿consideran importante la dimensión espiritual o se sigue viendo la salud como una cuestión puramente física, orgánica?
Yo creo que ahí estamos dando un paso que ya no tiene vuelta atrás, gracias a Dios, que es descubrir que el ser humano es un todo. No solo somos cuerpo, y cuando se nos estropea el cuerpo, sigue habiendo alma y espíritu. Con lo cual yo creo que vamos consiguiendo, en este camino nuevo que hemos iniciado hace unos años, este equipo encargado por don Fernando, pues vamos consiguiendo que tanto sanitarios como familiares y acompañantes entiendan que la dimensión espiritual es fundamental en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, pues, por ejemplo, pues yo creo un avance muy importante es que en determinados servicios que ofrece el complejo asistencial, como es pues la medicina paliativa, pues los propios sanitarios, hemos conseguido que los propios sanitarios pregunten a quienes van ingresando si necesitan o si requieren asistencia religiosa, en todas sus confesiones.
La respuesta...
Sí, la respuesta es muy significativa y es que en las listas, en muchas casillas de enfermos pone pastoral sanitaria, sí.
Héctor, ¿hay alguna historia que puedas compartir de forma anónima, evidentemente, que te haya marcado especialmente en estos 3 o 4 últimos años en los que llevas ejerciendo esta tarea en el hospital?
Sí, sí, sí. Hay, bueno, infinidad. O sea,
cuéntanos.
Te podría contar una de esta semana, pero una que nos ha quedado, yo creo que a todos, porque además al ser... muy extendida en el tiempo, pues nos afectó a todos los capellanes y a la coordinadora también. Bueno, pues una persona, no puedo decir evidentemente por discreción, ni nombre ni lugar de procedencia, pero una persona, vamos a poner anónima, creyente, profundamente creyente, en un momento de su vida de una enfermedad terminal, solicita la eutanasia. Uh-huh. A pesar de ser creyente y profundamente practicante también, ¿no? Y bueno, pues en el diálogo con nosotros, pues bueno, hicimos ese camino interior y bueno, pues también desde una profunda, desde un profundo respeto, con todo el cariño, y también pues llevado desde la oración, también por parte de nosotros, hicimos un camino súper bonito en el que, bueno, pues no sé si conseguimos, pero igual sí. Es posible que si influyéramos en que esta persona se plantease el final de su vida de otra manera. Es verdad que al final no le dio tiempo, porque sí que solicitó la eutanasia. Al final, bueno, pues por circunstancias no pudo terminar el proceso, ¿no? Pero al final incluso yo presidí su funeral y fue una cosa muy bonita.
Bueno, con esta historia que nos deja un poco con el corazón tocado, queremos agradecerte todo este esfuerzo, este trabajo. Gracias de verdad, de corazón, por tu testimonio, porque anunciar a Cristo resucitado desde una habitación del hospital, sin micrófonos, sin focos, es tal vez la predicación más real y más profunda que seguro puede hacer la Iglesia. Feliz Pascua del Enfermo y gracias por tu entrega callada y luminosa.
Gracias, Juan Carlos, y gracias a todos.
Y como todos los domingos, llega el bueno de Antonio Rojas con su chispa que nos regala puntualmente.
Convencer y convertir. Cuando Monseñor Marmillod fue nombrado cardenal de Ginebra, había en esta ciudad muchos protestantes calvinistas que niegan la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Nuestro cardenal tenía fama bien merecida de culto y santo, y un día invitó a los protestantes a que fuesen a oírlo a la catedral y les probaría la innegable verdad de la presencia real y constante de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Sus palabras, seguras, firmes, convencidas, causaron efectos sorprendentes. Cuando el cardenal bajó del púlpito, el gentío comenzó a desalojar el templo. Él subió las gradas del presbiterio y se postró ante el sagrario, y allí se pasó un buen rato a solas con Dios pidiéndoles por la conversión de los calvinistas. La gente se fue marchando y el templo quedó vacío. Una señora protestante permaneció escondida tras una de las columnas observando a aquel cardenal que le había convencido. En la hostia sagrada, consagrada, estaba Jesucristo. Parecía imposible, pero era cierto, seguro. Mientras daba vuelta a sus dudas, la señora observaba al cardenal que, arrodillado aún, miraba al sagrario y movía levemente los labios como si estuviese hablando con una persona. Por fin se levanta, hace una profunda genuflexión ante el sagrario y abandona el templo ensimismado, recogido. Entonces le sale la señora al paso y, resumiendo en una frase el valor de la autenticidad de vida, le dice: «Vuestro discurso me ha convencido, pero vuestra piedad me ha convertido».
Pues hemos llegado ya al final del programa. Os invitamos, como siempre, a seguir conectados a la vida diocesana a través de nuestras redes sociales. Ya saben, en la web, en X, en Facebook y también a través del WhatsApp. Si quieren recibir información, envíen un mensaje al 623 183
104. Y por supuesto, os animamos a seguir escuchando nuestros programas. Gracias por acompañarnos una semana más y que la luz de Pascua os llene de vida. Paz y bien.